siempre contigo.
A horas de cumplir 3 meses incomunicado, el preso político José Daniel Ferrer, su esposa reitera solicitud de fe de vida para el líder de un PACU recluido en la prisión de Mar Verde. La Fiscalía Militar es la columna vertebral de la impunidad de los carceleros cubanos, denuncia desde prisión el opositor Félix Navarro. Medallista olímpica y campeona mundial abandona delegación de Cuba tras competencia atlética en España. La cantante cubano-americana Gloria Estefan se convierte en la primera mujer latina en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken afirma que el objetivo de su viaje a China será establecer comunicaciones abiertas. Washington anuncia más asistencia humanitaria para el pueblo de Ucrania. Y la oposición venezolana elegirá su candidato a la presidencia sin la participación del Consejo Nacional Electoral.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra emisión vespertina desde el Estudio B. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que en la víspera de cumplirse 3 meses de la última visita recibida, el dirigente de Umpaco, José Daniel Ferrer, su esposa, la doctora Nelva Ismaraiz Ortega, envió a Martín Noticias un mensaje reiterando la solicitud de fe de vida de su esposo, del que teme por su estado de salud en la prisión de Mar Verde.
Mañana, sábado 17 de junio del 2023, se cumplirán 3 meses desde la última y segunda visita de Monseñor Dionisio, arzobispo de Santiago de Cuba, a la prisión de Mar Verde, donde la dictadura Castro Canela, a través de las autoridades carcelarias y la seguridad del Estado, mantienen secuestrado desde el 14 de agosto a mi esposo, y dentro de pocas horas se cumplirán 3 meses bajo desaparición forzada. La última vez que le vi durante la visita conyugal, el 14 de marzo, al igual que durante la visita con Monseñor, nos dejó claro su firmeza, valentía y determinación de mantener su postura enérgica, exigiendo su derecho al restablecimiento de las comunicaciones a través de la vía telefónica. Esos 10 miserables minutos impuestos por el régimen que tenía los viernes, ahora los lunes, para comunicarse con la familia, los cuales desde el 6 de marzo no le han dado más, que ante esta violación y abuso de poder se mantendría realizando lo que ya nos había dicho, una jornada de ayuno por 7 días y luego una serie de acciones de protesta pacífica hasta lograr su propósito o morir en el intento. La única esperanza de vida que hemos tenido ha sido una pequeña nota que me entregaron durante la larga espera del pasado 7 de junio, siendo víctima de maltratos y de torturas tanto físicas como psicológicamente desde su secuestro, enfermo y apenas sin atención médica y estomatológica adecuadas, y en la que ha denunciado no solamente la pésima alimentación, el agua no potable, menos ahora con las lluvias, la salubridad en la mazmorra, solo en compañía de mosquitos y roedores, sino también las torturas por ataques sónicos que lo han querido envenenar, así como la implantación de bacterias como el estafilococo en su piel a través de su maquinilla de afeitar. Tememos que su vida esté corriendo grave peligro. Saben muy bien que prefiere morir antes de abandonar su patria. Por eso no cesaremos de exigir fe de vida, nuestro derecho de tener contacto con él, que nos den muestras reales como es preceptivo por ley. Acuda a la comunidad internacional haciendo un llamado de solidaridad, una solicitud a toda la opinión pública y medios de prensa, así como personas de buena voluntad, gobiernos democráticos, instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que intercedan por la preciada y valiosa vida de mi esposo, que está corriendo grave peligro, que nos den derecho al contacto físico y a escucharle, así como su libertad inmediata e incondicional, tanto de él como la de todos los presos políticos. Patria y vida, abajo la dictadura castrocomunista Canel, Cuba de luto.
El preso político Félix Navarro ha denunciado también una vez más los tratos arbitrarios y crueles de las autoridades del penal Matancero de Ahuica a los reclusos. El opositor hizo la denuncia durante una llamada telefónica desde el penal y Martín Noticias tuvo acceso a la grabación.
Aquí en la prisión Ahuica, donde más terror sufrimos los cubanos, el mayor Noslén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior, 2021. El mayor Norlén Pedroso Sotolongo no permite que el preso lleve al área de sol agua para mitigar la sed. Ropa mojada que lavó y quiere secar, ni juegos de ajedrez, ni un libro para leer, y reprime al guardia que lo permita y prohíbe que los presos devuelvan a sus familiares los pomos plásticos vacíos, esos que llegaron con refrescos, jugos o yogur en la visita anterior. Otra cruel realidad en Ahuica es la incomunicación con nuestros seres más queridos, con quienes no podemos intercambiar cartas. De las 5 alcancías telefónicas instaladas en el patio para llamar a familiares y amigos, permanecen ya por más de 2 meses sin conexión estable, y realizo esta información por mi patria, por mis compatriotas, consciente de las crueles represalias que me pueden esperar, pero reafirmo que no me importa si no me ponen en libertad jamás por estas acciones, y que me mantendré por siempre en Cuba y denunciando a estos terroristas.
Más de 50 cineastas cubanos suscribieron un manifiesto en el que señalan a las autoridades culturales de violar una y otra vez principios éticos. El documento hecho público por la Asamblea de Cineastas Cubanos es el más reciente capítulo de un choque entre un sector del gremio y el Ministerio de Cultura, señala un reporte de la agencia de noticias EFE. La polémica escaló el pasado sábado cuando un programa de televisión estatal retransmitió el documental del cineasta Juan Pin Vilar, La Habana de Fito, sin contar con el permiso del director del filme. Vilar, uno de los firmantes del documento, había dicho en sus redes sociales que el canal estatal emitió una copia mala y robada, que no era el corte definitivo del documental sobre el músico argentino Fito Páez. El manifiesto indica que el programa televisivo tuvo el propósito explícito de desacreditar a los realizadores del documental y critica a las autoridades por no ofrecer información pública y satisfactoria sobre esta decisión. En otra noticia, la deportista cubana Denia Caballero, medallista olímpica y campeona mundial de lanzamiento de disco, abandonó la delegación de Cuba tras ganar el miércoles la medalla de plata en la reunión atlética de Castellón, en España. El Instituto Nacional de Cultura Física y Deportes de Cuba confirmó que Caballero dejó la delegación tras quedar en el segundo lugar en la mencionada prueba. Caballero fue campeona mundial en Pekín 2015, subcampeona en Doha en 2019 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. La agencia EFE señala que los atletas cubanos que desertan suelen tener resultados sobresalientes en otros países y cita como ejemplo al triplista Pedro Pichardo, campeón olímpico con la bandera de Portugal. También menciona al corredor de 110 metros con vallas Orlando Ortega, subcampeón olímpico de Río por España, y al corredor de 400 metros con vallas Yamani Copello, de bronce en esos mismos juegos, pero corriendo por Turquía. Y hablemos de economía porque la caída del peso cubano con respecto al dólar se mantendrá a corto plazo, ha dicho en entrevista con Martín Noticias desde La Habana el economista Omar Berlini Pérez, quien además calificó de desastre el plan de introducir el rublo en la economía de la isla. Amado Gil informa.
El peso cubano continuó cayendo frente al dólar estadounidense y alcanzó nuevamente la barrera de los 200 pesos por dólar en el mercado informal, mientras que la tasa oficial se mantiene 120 por uno. Una tendencia que parece que no cambiará a corto plazo, dijo desde la capital cubana el ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, que analiza el tema en exclusiva para Radio Martí.
Cada día más aumentan las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas, con facilidades de importar. Sin embargo, el Estado no les ofrece ni crédito ni les ofrece préstamos. Y por lo tanto, las ventas de esas empresas se hacen en moneda nacional. Pero ellos, para recuperar esas materias primas o esas importaciones de bienes, es decir, aquel que trae un contenedor de cerveza, una vez que vende la cerveza, la vende en moneda nacional, pero para él traer otro contenedor tiene que comprarlo en el mercado negro. Y realmente, como hay mayor demanda de dólares que la oferta que se está haciendo, va subiendo el precio. Mientras que haya ese lag de que el Estado vende 120 y el privado vende en el mercado informal y las cantidades son mínimas en cadecas de los que se vende, realmente los que necesitan los dólares tanto para viajar al extranjero, pues si vendes una casa porque te llegó el parol o vendes un coche porque te llegó el parol, etcétera, y lo que tienes acumulado mucha moneda nacional, realmente tú pagarías el dólar a cualquier precio por tratar de tener los dólares.
El gobierno cubano y el gobierno ruso tienen acuerdos en cuestiones financieras e impondrán próximamente bancos rusos dentro de Cuba para operar y que el intercambio sea entre el rublo y el peso cubano.
Desde el punto de vista económico, es un error volver a incorporar a esta economía otra moneda, porque en la práctica, aunque nada más circula el peso cubano, hay una bancarización, es decir, usted necesita dólares para incrementar sus cuentas en MLC. Yo quisiera ver ese fenómeno en la práctica, cómo funciona. En la situación compleja que tiene la economía cubana de una crisis total, todas las medidas que se toman de corto plazo pueden ser justificadas desde el punto de vista pragmático, pero en el mediano plazo y en el largo plazo serán un desastre.
Amado Gil, Radio Martí.
La cantante cubano-americana Gloria Estefan se convirtió en la primera mujer latina en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores de los Estados Unidos. Esto durante una ceremonia celebrada en Nueva York. Gloria Estefan dijo allí que la música salvó su vida cuando su familia fue forzada a iniciar una nueva vida. La familia de la cantante salió de Cuba hacia el exilio, hacia los Estados Unidos, cuando ella tenía tan solo 16 años de edad. Radiante, sonriente, siempre especial, Gloria Estefan subiendo al escenario mientras escuchaba la música del tema Conga, un éxito que tuvo con el grupo Miami Sound Machine, y el público puesto de pie bailó al ritmo contagioso de esa canción. La artista cubano-americana agradeció ser incluida en el exclusivo grupo de compositores y hacer así un sueño realidad. Gracias a Gloria Estefan por la música. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy que hablará con franqueza sobre una variedad de temas en su viaje que emprende a China. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
Blinken dijo en una conferencia de prensa que su viaje tiene como objetivo establecer comunicaciones abiertas y empoderadas.
Intense competition requires sustained diplomacy.
Él dice que la competencia intensa requiere una diplomacia sostenida para garantizar que la competencia no se convierta en confrontación o conflicto, y que eso es lo que el mundo espera tanto de Estados Unidos como de China. Blinken será el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar China desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo. Su visita se había planeado inicialmente para principios de este año, pero se pospuso indefinidamente después del descubrimiento y derribo de lo que Washington dijo era un globo espía chino sobre Estados Unidos. Sin embargo, desde entonces ha habido compromisos de menor nivel entre Estados Unidos y China a pesar de la hostilidad constante y las recriminaciones por las acciones de ambas partes en el estrecho de Taiwán, el mar de China Meridional, la negativa de China a condenar a Rusia por la guerra en Ucrania y las acusaciones de Washington de que Beijing está tratando de aumentar sus capacidades de vigilancia en todo el mundo, incluso en Cuba. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la puerta de Beijing para dialogar con Estados Unidos siempre está abierta y que las comunicaciones entre ambos países nunca se han cerrado. El portavoz del ministerio, Wang Wenbin, hizo las declaraciones en una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta sobre las bajas expectativas de los funcionarios estadounidenses sobre la próxima visita de Blinken. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario Blinken también anunció hoy que Estados Unidos está proporcionando 205 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional para el pueblo de Ucrania, como parte de su apoyo a los afectados por la guerra y la invasión rusa. En un comunicado, Blinken señaló que desde febrero de 2022 Estados Unidos ha proporcionado ya más de 2.100 millones de dólares en ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano, tanto dentro del país como en la región. Blinken agregó que Estados Unidos sigue pidiendo el fin inmediato de la guerra de agresión de Rusia y que Moscú facilite el acceso sin obstáculos a los proveedores de asistencia humanitaria en Ucrania. La oposición venezolana hará la elección de su candidato unitario de forma manual, sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Contacto desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Tras la renuncia de 3 de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral, la elección primaria para definir un candidato unitario que se mida con Maduro en las elecciones presidenciales de 2024 se realizará de forma autogestionada, sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Así lo informó el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, en conferencia de prensa.
Avanzaremos con la organización de una primaria autogestionada.
Esperaban una respuesta para esta semana del organismo comicial que no llegó hasta la renuncia de sus 3 rectores principales. Y este jueves, la Asamblea Nacional, que controla el régimen de Maduro, aprobó la renovación del poder en pleno. La renuncia de los rectores, según Casal, complica el escenario de una eventual participación del CNE en la primaria.
Los lapsos legales previstos para la designación de nuevos rectores indican que en el transcurso de lo que resta de nuestro cronograma se produciría la renovación del Consejo Nacional Electoral.
El abogado y defensor de derechos humanos, Ali Daniels, explicó que hubo una remoción de hecho de los rectores que no han renunciado.
Ya incluso nosotros con los observadores nacionales de la primaria se había consultado con ellos sobre la posibilidad de que ellos llevaran adelante esta observación también con una votación manual.
Casal confirmó que como venían trabajando en cronogramas paralelos, los equipos técnicos están preparados para el voto manual.
Esto viola también la ley orgánica del Poder Electoral, que dice también cuáles son las causales de remoción, que son una habilitación o interdicción, participación en partidos políticos, recibir beneficios de personas organizaciones o ser condenado penal o administrativamente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La abogada Tamara Sujú, defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla de Praga, ha denunciado este viernes que agentes del gobierno de Venezuela están extorsionando a presos políticos para que incriminen a la precandidata presidencial opositora María Corina Machado en relación a la llamada Operación Armagedón, una supuesta insurrección desbaratada por las autoridades del gobierno alrededor de las elecciones del 20 de mayo de 2018. Y el Congreso de Perú ha aprobado un proyecto de ley que facilita la expulsión de extranjeros que cometan delitos en ese país. En Lima está Silvia González.
En una primera votación, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó un texto sustitutorio que modifica el Código Penal para facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, defendió este proyecto de ley.
En el caso, por ejemplo, de que un ciudadano extranjero delinca y la pena no sea mayor de 5 años, en lugar de darle una pena suspendida, que es lo que se aplica, el juez podrá, dice la norma, podrá ordenar la expulsión inmediata de este ciudadano extranjero.
Según el proyecto, la pena restrictiva de libertad es la expulsión del país y se aplica a extranjeros durante o después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso al país. Cabe precisar que la norma establece además que los extranjeros serán expulsados si suplantan su identidad con documentos falsos, si tienen en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización y si se les verifica la existencia de antecedentes policiales o penales vigentes en el país de origen o país de tránsito. El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se mostró en contra de esta norma, señalando que no hace una distinción clara y le faltan aspectos por fortalecer.
No se pueden poner causales amplias y vagas de expulsión, porque la expulsión es algo muy grave. Entonces, vamos al problema de fondo. Y aún así, si la causal, como decía hace un momento, fuese la expulsión, en un país con las fronteras tan porosas, lo que más quiere el delincuente es que lo expulse, pues, porque al día siguiente entra por la misma frontera por donde lo sacaste.
Este proyecto de ley aún deberá pasar por una segunda votación en el Pleno del Congreso para su aprobación final. Silvia González, Voz de América, Perú.
El Estado uruguayo admitió públicamente su responsabilidad por la ejecución extrajudicial de las llamadas muchachas de abril y por 2 desapariciones forzosas ocurridas durante la dictadura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay reconocer la actuación estatal ilegítima en el caso conocido como las muchachas de abril. Durante el régimen cívico-militar que gobernó el país entre 1973 y 1985.
Manifiesto el compromiso del Estado de cumplir con la sentencia y dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en este caso.
Se trata del segundo acto de reconocimiento de actuación estatal ilegítima durante el régimen cívico-militar ordenado a Uruguay por la Corte Interamericana.
Dice la Corte que el Estado debe identificar el paradero de los detenidos desaparecidos, conocer dónde se encuentran sus restos, para que podamos recibirlos y sepultarlos de acuerdo a nuestras creencias, cerrando así el proceso de duelo que hemos estado viviendo a lo largo de los años.
El caso de las muchachas de abril involucra a Diana Maidanic, Silvia Reyes y Laura Rayo, acribilladas a balazos el 21 de abril de 1974 durante un operativo militar y policial en Montevideo. Las jóvenes militaban en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana de izquierda que se levantó en armas contra el Estado. La matanza está vinculada con las desapariciones de dos militantes comunistas, Luis Eduardo González y Óscar Tassino. El 7 de junio, los restos de una persona probablemente detenida y desaparecida durante la dictadura fueron encontrados en excavaciones realizadas en un predio militar cerca de Montevideo, pero continúan las pericias para identificarlos.
Y en Argentina se profundiza la crisis económica, preocupando así el constante aumento del precio de los alimentos en medio de la campaña política con miras a las presidenciales. En Buenos Aires, informa Juan Ignacio González Prieto.
Argentina ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de inflación anual y el primero en el podio de la subida de precios mensuales en América Latina, cuando el resto de la región tuvo una inflación menor al 1% en el mes. En términos globales, solo Venezuela y el Líbano superaron a la Argentina. Las perspectivas no son prometedoras para el país y afecta seriamente a los productos de alimentos básicos, los servicios y los insumos esenciales en un año marcado por la campaña política para las presidenciales. El gobierno argentino busca, a través de encuentros con las empresas, controlar los precios, el abastecimiento y la importación de productos para mantener el consumo y evitar un impacto mayor de la crisis. Por eso, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que hay que luchar contra la inflación porque es una enfermedad muy grave.
Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Y el desafío que tenemos todos, yo como principal responsable, es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente. Y eso requiere orden fiscal, requiere disciplina, requiere trabajo en equipo, requiere ponerse objetivos y no cambiarlos frente a una adversidad.
Los comerciantes, como Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros, muestran su preocupación ante la especulación de precios.
Creemos que dentro de toda esta cadena hay especuladores que están ganando más de lo que deben. Es decir, ganar más de lo que deben parece como que uno se quiere meter con la rentabilidad del otro. Yo lo que digo es que se puede ganar sin meterle la mano en el bolsillo al consumidor. El bolsillo está castigado, el sueldo está deprimido.
Mientras en las calles hay cada vez más pobreza y gente viviendo en la intemperie de varias ciudades. Facundo y Aaron son algunos de ellos.
Y la gente lo trae comida, lo trae cosas para los chicos, ropa, lo ayuda mucho a la gente. No los alcanza. Y es lo único que tenemos. Se ha aumentado mucho el costo de la vida, está muy duro todos los días.
Está muy alto y es difícil sobrevivir. A veces se come mucho de cacho basura, revolviendo resto de alimentos.
Argentina debe cubrir el primer cuatrimestre de 2024 casi 13 billones de dólares de deuda, el equivalente al 8% del Producto Bruto Interno. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El Papa Francisco ha sido dado de alta este viernes, regresando al Vaticano para continuar su proceso de recuperación después de haber sido operado de una hernia abdominal el pasado 7 de junio.
El Papa Francisco abandonó el viernes el hospital tras 9 días ingresado. El pontífice argentino salió sonriendo del policlínico Gemelli, en cuyas puertas era esperado por una multitud de feligreses y periodistas. El 7 de junio, Jorge Bergoglio fue hospitalizado y sometido a una operación de 3 horas con anestesia general para reducir unas dolorosas adherencias en su pared abdominal, consecuencia de su operación de colon en julio de 2021. Durante todo su ingreso hospitalario, el Vaticano fue publicando boletines de salud diarios para enviar un mensaje tranquilizador, mencionando una evolución regular, un buen cuadro clínico y unos análisis de sangre normales.
Gracias.
Me dijo, gracias, reza por mí y todavía sigo vivo. El Papa se encuentra bien, está mejor que antes.
Las agencias de las Naciones Unidas han afirmado que se necesita un nuevo enfoque para evitar más muertes de migrantes a través del Mediterráneo.
La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados piden medidas urgentes para evitar más muertes en el mar tras la última tragedia en el Mediterráneo. Según las agencias, no está claro el número de personas a bordo de la embarcación que volcó el pasado 14 de junio frente a las costas de Grecia, aunque diversas fuentes calculan entre 400 y 750 personas. Hasta ahora se ha rescatado a 104 personas y se han recuperado 78 cadáveres, mientras que cientos siguen desaparecidos y se teme que hayan muerto. Las agencias reiteran que el deber de rescatar sin demora a las personas en peligro en el mar es una norma fundamental del derecho marítimo internacional. En este sentido, el director del Departamento de Emergencias de la Organización Internacional para las Migraciones ha recordado que el Mediterráneo sigue siendo la ruta migratoria más peligrosa del mundo, con el mayor índice de mortalidad.
El presidente ruso Vladimir Putin ha confirmado el despliegue de armas nucleares en territorio de Bielorrusia.
El presidente ruso Vladimir Putin ha confirmado este viernes el despliegue de una primera batería de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, aunque por el momento no ve necesidad de usarlas. Durante su intervención con motivo del foro económico que se está celebrando en la ciudad de San Petersburgo, Putin ha sostenido que no desea recurrir a este tipo de armamento, algo que ha calificado como negativo, y ha aclarado que estas armas solo serán utilizadas en caso de amenaza a la integridad, independencia, soberanía y existencia del Estado ruso. En este sentido, ha incidido en que Rusia no reducirá su arsenal de armas nucleares y ha destacado que Moscú cuenta con más armas que los países de la OTAN. El presidente ruso ha alertado de que una mayor implicación de la OTAN en este conflicto armado es un riesgo grave y ha insistido en que jamás ha cerrado la puerta a la diplomacia.
Luces, cámara, acción. Hablemos de estrenos exitosos que realiza Netflix. Esto y más son las noticias del mundo del espectáculo que trae Alejandro Escalona.
El servicio de streaming Netflix estrenó la segunda parte de Extracción, en la que el personaje interpretado por Chris Hemsworth resucita de una muerte clínica tras caer de un puente en Bangladesh en la primera entrega de la franquicia. La galardonada actriz y legisladora británica Glenda Jackson falleció en Londres a los 87 años tras una breve enfermedad. 9 mujeres más acusan a Bill Cosby de agresión sexual en una demanda según la cual utilizó su enorme poder, fama y prestigio para victimizarlas. La demanda presentada esta semana en un tribunal de Nevada alega que las mujeres fueron drogadas y agredidas por el otrora respetabilísimo actor y animador en hoteles de Las Vegas, Reno y Lake Tahoe hace décadas. El musical Cats de Andrew Lloyd Webber regresará a Manhattan en junio de 2024 en el nuevo Centro para las Artes Escénicas Perelman del World Trade Center. El 1 de julio se presenta en el Wolf Trap, la trampa para lobos de Washington, Diana Ross, cantante y actriz. Julio 1, muy cerca de aquí. Desde La Voz de América, en esta capital, se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
A horas de cumplir 3 meses incomunicado, el preso político José Daniel Ferrer, su esposa reitera solicitud de fe de vida para el líder de un PACO recluido en la prisión de Mar Verde. La Fiscalía Militar es la columna vertebral de la impunidad de los carceleros cubanos, denuncia desde prisión el opositor Félix Navarro. Medallista olímpica y campeona mundial abandona a delegación de Cuba tras competencia atlética en España. La cantante cubano-americana Gloria Estefan se convierte en la primera mujer latina en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de este viernes. Gracias por acompañarnos desde el Estudio B, el ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia.